nunca tuve talento por sobre la media, digamos. Entonces sabía que si yo me iba a destacar en algo era con laburo. Cuando uno, además de planificarlo, lo está disfrutando, bueno, es una receta a la que rara vez el éxito se le resiste. Ese es el primer motor, la llama de qué te gusta, qué te apasiona, algo te mueve, algo te saca el sueño.
Muy, pero muy buenas tardes. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Y hoy estamos desde Pinamar. Es uno de esos lugares que vos decís vale la pena visitar, en la costa argentina. Estamos acá con un deportista argentino de motocross, ganó 2 veces en enduro de verano, ha sido también 5 veces campeón argentino de rally y 2 veces campeón en el desafío de ruta, la ruta 40, y corrió 7 veces el Dakar. Así que sin más, le vamos a dar la bienvenida a Javier Pisolito. Podcast número 47, Encontrá el equilibrio en vos. Le damos comienzo en esta oportunidad a un nuevo ciclo, podríamos decir quizás una nueva sección. Con el equipo estamos viajando por la Argentina. Y la idea es poder quizás compartir, dar alguna charla, pero también conversar y conocer historias de tantos otros emprendedores a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y es más, se me ocurre una idea, pienso que si vos conocés a la historia de alguien que estaría bueno que podamos promocionar, conocer, compartir, podés escribirnos a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Y estamos con una persona que hace una de esas cosas que a mí me apasionan, ¿cierto? Porque tiene que ver con la velocidad, el riesgo, y siempre está apostando y yendo por un poco más, ¿no? Así que Javier, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer compartir una charla con vos, Eva.
Primera pregunta para arrancar, ¿qué te parece? ¿Crees que hay que estar un poco loco para emprender?
Creo que sí, la locura tiene mala fama, ¿no? Hay una locura hermosa que es esa, la que te saca de los parámetros, la que deja de lado la crítica, el no podés, digamos, eso está a la orden del día. Uno tira un proyecto en la mesa y el detractor va a aparecer automáticamente. Lo que hay que enfocarse es en el que te va a decir que se puede, por dónde es. Y está lleno de historias de gente que ha triunfado en un montón de proyectos en diferentes aspectos de la vida. Y yo de chico entendí un poco que era así. Me parecía que
nunca tuve talento por sobre la media, digamos. Entonces sabía que si yo me iba a destacar en algo era con laburo.
Y eso es ganas de laburar, digamos, de prepararse, de planificar, de ir, de perseverar. Y ese fue el camino que me llevó sistemáticamente a ir consiguiendo un objetivo tras otro. Pero te hace falta un poquito de locura, ¿sí? Sí, porque todo el mundo, o la mayoría, te va a decir que no se puede.
Vos aprendiste a andar en moto de muy temprano, prácticamente.
5 años.
Por eso. Yo estaba aprendiendo a caminar y vos estabas andando en moto.
Bueno.
Y hago una pregunta. ¿Cómo...? O sea, ¿cuándo sabías vos que de alguna manera vos lo querías hacer en serio y simplemente no era, no sé, andar en moto por andar en moto, ¿no?
En principio algo traes, porque es así. A mí me gustaba, aprendí igual andar en moto, me parece que antes que la bicicleta o por ahí. Para lo cual te hace falta primero un par de padres locos, una hermosa locura. Pero dentro de la locura era el casco, dentro de la locura era un circuito, dentro de la locura estaban las pautas, digamos, una locura controlada, ¿no? Uh-huh. Y después mi viejo... muy acertadamente, de hecho hoy intento plasmarlo con mis hijos, me decía, che, ¿te gusta la moto? Sí, moto pero el boletín, moto pero la tarea, moto pero el estudio. Y cuando fui creciendo, digo, a los 12 ya corría. Va a estar el apoyo en la medida que pueda, este es un deporte muy caro, digamos, no, los presupuestos, se empezó corriendo con lo que se podía. Era, yo te voy a apoyar hasta donde pueda, pero en tanto y en cuanto vea profesionalismo, en el buen sentido, un chico de 12 años no tiene por qué ser profesional, pero sí seriedad del trabajo, uh-huh. Eso sí tiene que estar. ¿Por qué? Y porque ya a los 12, 13, 14 empezás a salir, en ese momento eran los asaltos, no sé si te acuerdas. Te acostás tarde, alguno que empieza a tomar, yo gracias a Dios no tomo, me quedo como costumbre. Entonces era todos esos hábitos de vida, sumado a un buen estudio, esto y el otro, estaba la moto. Y eso es profesionalismo. Lo podés vivir en el sentido estricto de la palabra, que a veces es restrictivo, que suena feo, y a veces lo estás practicando y lo estás disfrutando a la vez que ahí viene el otro condimento.
Cuando uno, además de planificarlo, lo está disfrutando, bueno, es una receta a la que rara vez el éxito se le resiste.
Y me encantó esto también, no sé si usted lo escuchó del otro lado, me parece muy bueno esto, te apoyo, te acompaño, pero, o sea...
Sí, pero.
Claro, sí, pero. Ahí sí, empezaste claro. A hablar vos, o sea, estás hablando un poco de orden, de valores, y esa es una pregunta que te quería hacer. Valores que vos crees que fuiste aprendiendo, y quizás del deporte y quizás también un poco tu familia, tu hogar, ¿no? ¿Qué te ha dejado esta experiencia de vida para vos?
Nada, es una receta de vida, ya no deportiva, y aplica porque si vos ves historias de gente exitosa, en cualquier ámbito que vos lo veas, no descubro nada, vas a darte cuenta que atrás hay laburo, principalmente laburo, pero no laburo a ciegas y energía despilfarrada, es energía planificada, hay un plan, hay una visión primero, a dónde quiero llegar,
tal cual.
Cómo, de qué manera, cuál es el plan, y mucho laburo. Y esas 3-4 cosas son el profesionalismo, básicamente. Y si encima lo disfrutás, pero es un éxito prácticamente asegurado, es una cuestión de tiempo, nada más, pero va a suceder. Entonces, esos valores son primordiales para cualquier emprendedor en cualquier proyecto de vida que se planteen, ¿no?
Qué bueno, qué lindo. Y yo creo que no es como, no es una cuestión de moda pasajera, ¿viste? O sea, no. Y para mí, con el correr del tiempo, creo que aún más valor adquieren, por así decirlo, ¿no?
Absolutamente. Y es una buena noticia para los que no somos talentosos también, ¿no? Sí. Porque fíjate que no hablé de talento. Sí, está mejor, pero se puede suplir.
Te hago una pregunta. Vos sabés que, como recién decía en la intro, Javier, estamos recorriendo el país, ¿no? ¿Cómo es el emprendedurismo? Me contabas algunas cosas lindas de acá que ocurren en Pinamar. ¿Cómo es el emprendedurismo? ¿Cómo crees que se compara de repente el emprender en la Ciudad de Buenos Aires y emprender en el interior o de repente acá en Pinamar?
Bueno, hay características. Buenos Aires suena como la jungla, ¿no? Como que hay muchas oportunidades, pero mucha gente para esas oportunidades. Pinamar es un lugar mágico. No sé si estás viendo un poco el entorno de donde estamos charlando, en un bosque, en una oficina de coworking, que es un espacio para trabajar, para la comunidad, para que vengan y puedan desarrollar su actividad. Y en ese sentido, la ciudad en sí está preparada para apoyar a los emprendedores. De hecho, conversábamos antes de grabar, hay todo un sistema municipal para apoyar no solo en lo que es detectar alguna necesidad en la comunidad, elaborar un producto, una estrategia de mercadotecnia para hacer el logo, a quién apuntar, cómo, y además después la misma municipalidad te ayuda a insertar tu producto en el mercado, obviamente en la economía formal, con beneficios para los comerciantes que adquieren o consumen productos de emprendedores. Entonces hoy tenés desde gente que hace artesanías hasta gente que hace productos alimenticios que están debidamente certificados por la municipalidad en las cocinas de las casas.
Qué bueno.
En fin, hay un acompañamiento y hay experiencias de mucho éxito que obviamente, digamos, como objetivo es empujar, impulsar el primer paso de emprendedorismo, porque eso desemboca en el comercio, en la pyme. Y esa es la idea. Al año, a los 2 años, eso debería estar depositándote en la posibilidad de abrir tu propio comercio, en un negocio, con un local y demás. Y eso sucede, así que me parece que es una buena gimnasia.
Estamos recién comenzando. Ojalá que encontremos otras localidades y ciudades que hagan exactamente lo mismo, porque me parece brillante. En una entrevista tuya, si no me equivoco, está la frase que dice, que vos decís, es: hoy soy padre de familia antes que piloto, ¿no? ¿Cómo es hoy en día un día en tu vida, ¿no? En la vida de Javier.
Bueno, me ha costado bastante. Yo me retiré de la actividad profesional. Yo me retiro corriendo para Honda HRC, Honda Japón, digamos, directo de fábrica, lo cual es básicamente el último peldaño al que uno puede aspirar cuando busca un sponsor. Más de ahí no hay más. Así que de ahí a volver a la ciudad con la gente y demás, nunca me fui, digamos, no tiene que ver con un tema de jerarquía, sino más bien de energía contenida, ¿no? Pues de tener una agenda de 20, 30 competencias al año y viajar a 180 en el desierto en una moto a no hacerlo, bueno, hay todo un tema para procesar. Cómo
recargar. Un cambio de vida importante.
Absoluto. Que gran parte se lo llevaron mis hijos, ¿no? En el buen sentido. Intentar encauzarlos, porque una de las cosas que me pone un poco inquieto es cuando los chiquitos, en el caso hablo por los míos, pues son muy pequeños, tengo una escalerita de 2, 4 y perdón, 3 acaba de cumplir, 3, 4 y 8 años, cuando empiezan a crecer sin algo que les apasione.
Ese es el primer motor, la llama de qué te gusta, qué te apasiona, algo te mueve, algo te saca el sueño.
Entonces, ¿qué, digamos, alumbrando eso, qué es? No tiene por qué ser una moto como hizo papá, digamos, pasa por otro lado, pero que vean que está el apoyo y que esa es la primer semilla que hay que sembrar, y es la pasión por algo, ¿no? Ayudarlos a descubrir.
Ayudarlos a descubrir esa pasión.
Exactamente.
Y es eso. Y esa pasión, que vos antes la canalizabas y la sentías por el deporte, ¿no es cierto? ¿Cómo hoy encontrás ese equilibrio? ¿No?
Lo sigo haciendo. Soy una persona que ya con otros objetivos, pero pedalea 1 hora y media, 2 horas por día, hago gimnasio, sigo teniendo mis motos de carrera, sigo haciendo los mismos tiempos en los circuitos que hacía cuando competía, solo que no compito a ese nivel. Y mi familia, a ver, mis viejos me subieron una moto cuando me casé. Mi señora ha sido parte fundamental de mi actualidad, porque una persona que viajaba 3-4 meses seguidos desde 12 por todos lados del mundo, en partes cuando podía los llevaba, me acompañaban, y siempre he tenido el apoyo.
No se puede llegar lejos si no se trabaja en equipo, bien entendido, y uh-huh. El primer equipo que uno tiene es la familia.
Totalmente.
Así que así fue un poco, y después, digamos, si bien menos, tengo proyectos deportivos, profesionales, sigo vinculado al deporte motor, también he corrido en estos UTV, los buis nuevos que son furor acá en la costa, y tengo algunas propuestas para correr en auto y demás, siempre ligado al rally cross country, que es lo que terminé haciendo. Doy cursos, soy instructor de la Federación Internacional de Motociclismo, en fin, he quedado ligado también un poco a empezar a retribuir al deporte de alguna manera esto que me dio, ¿no? Que es mucho.
A devolver, qué bueno. Y si vos fueras a pensar en tu vida como deportista, como emprendedor, ¿alguna lección de vida que vos sientas que decís, mira, algo que te haya quedado marcado y que quisieras compartir con nosotros?
No, creo que es el método. Yo veo interactúo con mucha gente y por ahí, cuando uno idealiza los objetivos que los ve muy grandes, que lo apichonan, es eso, ahí está el clic.
El objetivo tiene que ser grande, y creer que uno puede hacerlo, y esto que te decía, planificarlo, ir para adelante.
¿Y por qué te digo esto? La carrera mía ha sido una escalera, ¿no? De mucho laburo, de muchísimo trabajo, con muchos sinsabores, con algunos fracasos necesarios para llegar al éxito.
Y eso te quería preguntar, porque, a ver, en lo poco que yo he leído y en las personas que te conocen y me han hablado también de vos, pero en esto que vos has construido, imagino que, como decís vos, has tenido sinsabores, tropiezos, caídas, no sé, te habrás roto, te has fracturado también.
Tengo 20 y pico huesos rotos.
Sí. ¿Y cómo haces para levantarte, seguir? Mirá, o sea, primero vencer el temor y después, de repente, obstáculos, conseguir sponsors.
Sí, absolutamente. Hay una anécdota que es muy gráfica en cuanto a los sinsabores y cómo uno puede redoblar y ir por cosas buenas desde lo malo. El primer Dakar que yo hago, lo hago en 2010, y muchos de los que nos están mirando, si no lo googlean, lo van a ver al toque. Nosotros fuimos noticia mundial de la mala, digamos, porque mi moto se incendió justo antes de largar. Debe haber poca gente que no sepa el dato, pero si no lo googlean, incendio Pisolito Dakar. Es el abandono más prematuro en casi 40 ediciones del Dakar.
Wow.
Obviamente Honda, la empresa que me ha patrocinado toda la vida, fue una pésima noticia. Una moto fue a dar marcha y se prendió fuego. Lo voy a hacer corto porque es una historia de un año, pero básicamente, para volver a ganar la confianza de la marca, corrí todo ese año siguiente sin percibir ningún ingreso en retribución a lo que habían puesto, y que se prendió fuego en 15 segundos, sin cámara, sin... Y para volver a hacer el Dakar que seguía, lo que dijimos fue: si incendiamos una moto de rally, hay que mostrar que vamos a hacer algo revolucionario, más grande, más loco. Volvemos a la locura. Intentemos el Dakar con una moto de calle. Porque lo que pasó no pasó, porque trabajamos mal, obviamente estuvo la autocrítica, algo pasó. Pero dijimos, bueno, vamos a hacer el Dakar con una moto de enduro calle, con una Tornado. También se tienen que acordar, fue el siguiente récord que hicimos. Digamos, pasamos de ser un récord negativo, replanteamos el proyecto, en el mismo día que se incendió, a la semana estábamos planificándolo, volver a hacer un proyecto con esa credibilidad, ¿no?
Total.
Y metimos una Honda Tornado que la pueden ver hoy en la calle. Mucho de la gente que reparte mercadería, que hacen los fletes, los delivery, lo hacen en una Tornado. Y metimos la moto que se había incendiado, que corrí yo, y un compañero de equipo en una Tornado de calle. Redoblar, ¿no? Quiero retruco.
Wow.
Y le llegamos, llegó mi moto. En esa época fue récord de una participación de un argentino en la performance de moto. Y ese fue la moto más pequeña de cilindrada en concluir un Dakar en Sudamérica. Pero es, depende cómo te lo tomes, digamos. Te largas a llorar y...
En ese momento...
Que de hecho lo hice, ¿eh? De hecho lo hice, se trabajó muchísimo, todo un año, 10, 12 empresas detrás. Pero objetivos grandes, muchísimo trabajo. Preparamos una moto de calle para correr el Dakar, que no habíamos podido ni empezar con una moto que estaba hecha para eso. Y salimos de eso, aprovechando la... Nadie tenía duda que nos habíamos posicionado. Vos decías pisolito y te decían incendio.
¿Y cuál es
pero
esa?
Me conocían.
Y en ese momento, no sé si en ese momento, pero a lo largo, digamos, de ese año que estuvieron entrenándose y así, para volver a hacer esta otra locura, a mí la pregunta que a veces me hacen es como, viste, no sé, ¿cuál es ese fuego o esa pasión o esa foto, esa visión que uno persigue, que decís, te lleva a volver a subirte, darte vuelta y decirle a tu sponsor, bancame, dame un año que...
Yo creo ciegamente en el trabajo. En el efecto del laburo. Pero el laburo en serio, ¿eh? No hace falta deslomarse haciendo una zanja a pala 8 horas para creer que uno trabaja. Que también es, por cierto, un esfuerzo enorme.
El laburo paga. Es una cuestión de tiempo.
Y esto es así, esto es verdad. Por lo menos en mi caso particular lo he experimentado y mucha gente que me rodea también así me lo ha mostrado. Planificado, ordenado, mucho laburo... es éxito, es un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero es éxito.
Hay una frase que me dijo un amigo hace muchos años, me dice, en el único lugar que el éxito aparece antes que trabajo es en el diccionario.
Exactamente.
La última pregunta que te hago, alguien que vos admires, admira.
Mira, es una pregunta bastante recurrente en entrevistas y una de las que me cuesta contestar personalizado porque no tengo a alguien a quien admire. Admiro los métodos. Veo esto que te estoy contando, lo veo muchas veces replicado en la historia, y tiene que ver con que cuando, digamos, en el deporte, cuando vos idealizás a alguien es muy difícil ganarle después, porque uno tiene ese respeto que nada, por la trayectoria, por eso que uno le genera a esa persona admirada. Y me acostumbré a nada, a admirar los métodos, las estrategias y eso. No, vos me preguntás hoy, no tengo una persona a quien admire, digamos, ¿no? Me parece que pasa más por las formas, por la estrategia y por cómo llegan a las cosas en diferentes ámbitos, ¿no?
Mira vos. Javier, agradecerte por recibirnos acá
en
tu casa.
Un placer.
Y decirte que estamos contentos. Contento de conocerte. A ver si hacemos alguna aventura juntos.
¿Cómo no?
Y creo que me han dicho que por ahí algo hacemos. Un placer, la verdad que gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Y qué lindo que estás haciendo, que no lo mencionaste, pero de alguna manera también estás involucrado acá en la ciudad de Pinamar, estás devolviendo a la comunidad y me parece...
Sí, claro, sí. Soy concejal de Pinamar hace ya 3 años, este es el último de la gestión, así que también, mirá qué desafío, ¿no?
Mirá, y hace falta gente
así. ¿Para qué te metes? Pero bueno. Mirá, vas a perder todo. Bueno, alguien se tiene que meter. Si tenés ideales y ganas de transformar las cosas.
Es que la Argentina la vamos a cambiar, así como la estamos de alguna manera impactando y cambiando ahora, escuchándote a vos, vos lo estás haciendo también,
sí.
Involucrado acá en
Hay que trabajarlo, ¿no?
Totalmente.
Fiel a eso, después si alguno está más o menos de acuerdo, digamos, las opiniones son para escuchar, sin duda, pero no para que te condicionen tus objetivos.
No se puede llegar lejos si no se trabaja en equipo, bien entendido, y el primer equipo que uno tiene es la familia. El objetivo tiene que ser grande y creer que uno puede hacerlo, y esto que te decía, planificarlo, ir para adelante. El laburo paga, es una cuestión de tiempo.
Gracias por acompañarnos, escucharnos, gracias Javier por tu tiempo. Si tienen alguna idea, algún personaje, alguna personalidad, alguna linda historia que quieran, que nos vamos a estar recorriendo las rutas del país, y decir, che, Seba, en tal lugar está esta persona, miren, vamos a hacer tantas locuras como la que recién dice Javier, así que quién sabe, capaz que podemos pasar, parar en ese pueblo y conversar con esa persona. Lindo ver que en Argentina se puede emprender todavía. Un beso, un cariño, será hasta la próxima. Esto fue Emprende con Propósito. Seba Sosa.